¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Cristina Llamas. ¿Sabías que no está permitido poner placas solares en todos los tejados? En Sóller no se puede instalar placas fotovoltaicas en cubiertas inclinadas. El ayuntamiento asegura que tiene intención de modificarlo y pide que se busquen soluciones para no dañar el paisaje de la Serra de Tramuntana. Carmen Gara.
La colocación de placas solares en Sóller solo está autorizado en techos planos y jardines. Así se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana desde 1998, donde no se preveía este tipo de instalaciones. El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, asegura que están buscando una solución para que se pueda realizar, y más con el gran aumento de demanda de estas instalaciones tras la subida de la luz.
Desde luego, la intención política es buscar una solución a que la gente pueda acceder a este recurso energético, que obviamente es el futuro, y obviamente hay que la administración nos tenemos que poner con ellos. Pero aparte de eso, de la intención política, que está clara que hay que buscar la solución, está la parte técnica administrativa, que es la que tiene que ajustar también la normativa para que se pueda hacer.
Simarro también señala que es importante que por parte de las administraciones contemplaran un plan de subvenciones especiales para la zona de la Serra de Tramuntana. Asegura que se debe buscar una solución para no dañar el aspecto visual del paisaje y buscar alternativas como las tejas fotovoltaicas.
Creo que el gobierno tendría que abrir una línea de subvención especial precisamente para municipios de Tramuntana, de zona de montaña, donde los tejados forman parte del paisaje, cosa que a lo mejor una parte más plana de la isla no es necesario, pero sí que en municipio de la Tramuntana la visual desde la montaña enseguida se ven esos tejados antiguos. Entonces, en las partes, en los cascos antiguos de estos municipios, la colocación de placas tiene que ser hecha con mucho primor para intentar evitar que tenga un efecto secundario en el paisajístico.
Y ya hemos conocido que el centro de menores Noray cierra sus puertas y traslada a los 5 jóvenes que quedaban en las instalaciones a otros centros. El IMAS ha adelantado la clausura 3 meses antes de lo previsto por razones de seguridad. Recordamos que en los últimos meses la situación en Sonroca ha sido algo tensa. Los vecinos denunciaban semana a semana motines, peleas y violencia por parte de estos jóvenes. Marta Martínez.
Aunque la intención era que el centro Noray cerrara sus puertas en marzo, frente a la gravedad de la situación y los continuos altercados que se han producido, decidieron adelantar este cierre. Ahora, explica la directora insular de Infancia y Familia, María Ángeles Fernández, los jóvenes han sido reubicados en otros centros de Mallorca, donde diferentes profesionales trabajarán con ellos.
Los jóvenes no estaban seguros ni en ese contexto ni en ese espacio y necesitaban salir. Había un nivel de conflictividad ya tanto que era dentro del centro como fuera del centro que era necesario sacarlos de ese espacio, ¿vale? Hablamos solo de 5 jóvenes porque en el centro de Noray solamente quedaban 5 jóvenes y han sido trasladados a otro centro y con otra entidad. El vínculo, los niños llevaban aquí 1 mes y medio, por lo tanto vínculo establecido, por supuesto que establecen, pero en el equipo donde están ahora es un equipo igualmente de especializado, son educadores sociales. Hemos valorado que era más importante velar por la seguridad de los jóvenes.
El IMAS se encarga de los menores que están en situación de tutela porque no pueden seguir viviendo con sus familias por situaciones graves, como por ejemplo abusos, maltrato o negligencias. En estos momentos, Mallorca cuenta con 30 instalaciones de protección de menores. Por un lado, los centros básicos con niños sin problemas conductuales. Por otro, los centros de primera acogida y finalmente, los centros de alta intensidad donde viven adolescentes con problemas de conducta. Son 380 plazas de menores ocupadas, de las cuales 80 son migrantes no acompañados y 55 se ubican en los centros de alta intensidad.
Los centros de alta intensidad son para adolescentes de a partir de 13 años a 17 años y efectivamente, aparte de la mochila que ellos arrastran pues por haber tenido siempre situaciones de crisis en la familia, que por eso es porque tomamos la medida de protección de menores, pues además ya se acentúa pues con problemas de conducta, posibles problemas de consumo de drogas, ¿vale? Entonces necesitan pues eso, una intervención terapéutica más elevada.
En todos los centros de menores hay psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales y auxiliares educativos. La diferencia entre un residencial básico y uno de alta intensidad es el número de profesionales y las ratios. También está la figura del psiquiatra o del mediador intercultural si hay menores migrantes no acompañados.
En una alta intensidad hay más educadores sociales que en un básico. Psicólogos, pues en un centro normal hay un psicólogo, pues en una alta intensidad pues hay 2 psicólogos. luego si son necesarios. Es decir, no es tanto el equipo profesional, que es el mismo, porque además está marcado por nuestro reglamento de centros de menores y por la ley de infancia, sino el número. Lo comentamos son las ratios, ¿vale? Hay, por cada menor hay más gente trabajando. Por ejemplo, en un centro básico hay 4 educadores sociales cada 8 niños y en una alta intensidad pues lo doblamos.
Y la policía local ha sorprendido a un conductor de un camión de grandes dimensiones sin carné de conducir y multiplicando por 6 la tasa de alcohol en pleno centro de Palma.
Ocurrió el pasado lunes alrededor de las 11:30 de la mañana cuando los agentes de la policía local de Palma recibieron el aviso de que un conductor de un tráiler estaba realizando maniobras irregulares. Tal y como ha explicado el portavoz de la policía local, Pep González, una dotación policial dio con el vehículo en Middle Race. Estaba circulando en sentido contrario, era incapaz de guiar el vehículo en línea recta y casi colisiona con otro vehículo.
Dirigiéndonos hacia el lugar, pues la unidad actuante se cruzó con dicho vehículo mientras circulaban ambos por Camí del Rey y este vehículo iba en sentido contrario al de la dotación policial, procediendo los agentes a dar media vuelta y seguir al vehículo. Ya circulando por lo que es la autopista en dirección al mar, pudieron observar cómo el conductor no era capaz de conducir en línea recta, haciéndolo de forma zigzagueante, llegando incluso a invadir el carril adyacente y en una ocasión casi colisionó con otro vehículo que se encontraba circulando por dicho carril.
Una vez se pudo detener la conducción del vehículo, los agentes observaron que el varón de 55 años conducía bajo los efectos del alcohol. Además, al comprobar la documentación, se constató que el hombre circulaba con permiso de conducir retirado por pérdida de vigencia. El vehículo, por sus dimensiones, tuvo que ser inmovilizado en dependencias de la autoridad portuaria.
Pudieron observar en el conductor síntomas compatibles con la ingesta de bebidas alcohólicas y al realizarle las pruebas de detección arrojó un resultado positivo de 1,01 miligramos por litro de aire expirado de alcohol. Eso, para que nos hagamos una idea, pues multiplica por 6 la tasa permitida para este tipo de vehículos. Y al comprobar la documentación del conductor también se pudo observar que tenía el permiso de conducir retirado por pérdida de vigencia del mismo.
Y el Gobierno ha dejado caducar la licencia para iniciar las obras del nuevo Colegio de Campos, que lleva muchos años esperando mejorar sus infraestructuras. Después de 6 meses, no se ha presentado ningún documento solicitado para iniciar estas obras tan necesarias en el municipio.
La alcaldesa de Campos, Chisca Porquer, ha denunciado el poco interés del Gobierno para la construcción de la nueva escuela. Ahora, la licencia ha quedado sin efecto y no se puede empezar la obra. Asegura Porquer que harán todo lo posible para volver a otorgar la licencia lo más rápido posible y lamenta que nadie del Gobierno se haya puesto en contacto con ellos para solucionar esta situación.
A día de hoy, a mí no me ha llamado nadie del Gobierno, nadie. Según ellos, esto no pasa nada, que es un simple trámite de reactivación, no es así, ¿eh? Esto se tendrá que volver a empezar con un proceso y luego los técnicos nuestros tendrán que volver a hacer el trabajo, que lo harán porque del momento que nos entren a nosotros la solicitud, yo me comprometo como alcaldesa a que nuestros técnicos lo pararán todo para que salga otra vez esta licencia. Pero conmigo, ni con nadie del Ayuntamiento de Campos, nadie del Gobierno se ha puesto en contacto. Y nos han dado explicaciones del por qué.
La situación en el Colegio de Campos es insostenible. En el centro caben 400 alumnos y a día de hoy son cerca de 700. Las clases se están dando en barracones ubicados en el patio y los profesionales educativos, asegura Porquer, se sienten abandonados.
Estos 6 meses que han dejado pasar, pues esto implicará seguramente un curso más donde los niños y niñas tengan que estar en barracones y la situación en la comunidad educativa es de tristeza y como una impotencia, igual que nosotros. Es que te quedas como decir, ¿qué ha pasado? Es que una pasividad total y absoluta, porque luego tendrán que licitar y esto no se hace un día para otro. Esto es medio año que han dejado pasar, que era muy importante.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Volvemos en menos de 20 minutos. Muy buenas tardes, saludos de Cristina Llama. Seguimos con la información de las islas. Ya está confirmado el primer caso de la variante Omicron en Baleares. El Laboratorio de Microbiología de Sonespases lo ha confirmado a través de una prueba PCR específica. Se trata de una mujer que había viajado desde Sudáfrica vía Frankfurt y precisamente allí dio negativo en un test de antígenos. Marta Martínez.
El coordinador del Servicio de Microbiología de Sonspaces, Antonio Oliver, lamenta que esa prueba que se le hizo a la contagiada en Alemania estaba defectuosa o no se realizó correctamente, ya que la carga viral, dice, de la mujer es muy alta y no entiende que diera negativo. De todas maneras, a pesar de la carga viral, la paciente tiene síntomas muy leves, prácticamente es asintomática, por lo que Oliver lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que en personas vacunadas esta variante no tiene por qué ser preocupante.
La velocidad de esta persona porque realmente es leve o prácticamente asintomática, es decir, incluso teniendo una carga viral alta, ¿eh? Porque si eso no es necesariamente proporcionado una cosa con la otra, ¿no? O sea, es como os decía, tiene una carga viral alta, sintomatología leve, lo cual va a favor de que realmente esta variante no parece que produzca casos importantes, al menos en personas vacunadas, ¿no?
Asegura que no es necesario alarmar sobre la situación y explica que se trata de un caso aislado, controlado y esporádico, aunque es posible que en unas semanas la incidencia de esta variante ya sea mucho mayor en las islas. Dice que probablemente ocurrirá lo mismo que con las demás variantes, por ejemplo, con la Delta Plus. Hubo mucho alarmismo que ha resultado completamente innecesario. Explica que los patógenos van reduciendo su letalidad para así aumentar su viralidad y sobrevivir, por lo que pide total tranquilidad.
Pretende a nivel biológico es persistir, ¿no? Hacerse, pues para ello pues lo que quiere hacer es transmitirse de una persona a otra y cuanto menos daño produzca y por tanto menos seamos conscientes de que tenemos el virus, más posibilidades hay de transmisión. O sea, eso suele ser la evolución natural de cualquier organismo patógeno, ¿no? Hacia hacerse más transmisible y menos virulento. Entonces, el mensaje de tranquilidad es hay que estar vigilantes, pero desde luego no hay que caer en el alarmismo, ¿no? La Delta Plus, en todos los que yo todavía con menos tasa de vacunación que nos ha pillado esta.
Al margen de esta nueva cepa, Baleares sigue al alza en número de contagios. En la última jornada se han contabilizado 345 positivos y un fallecido. Para intentar frenar lo máximo posible esta nueva oleada de casos, desde Salud insisten en la importancia de la vacunación, tanto en la población general como en los profesionales sanitarios que están en primera línea y que sustentan el sistema sanitario.
Precisamente los gerentes de los hospitales de las islas han solicitado a la Consellería de Salud a ver si es posible obligar a los profesionales que no se han querido inmunizar a hacerse pruebas PCR habituales. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, su presidente, su vicepresidente, Carles Recasens, dice que lo ven como una buena alternativa para así controlar a aquellos que no están vacunados.
Nosaltres ens sembla bé el fet que les autoritats sanitàries, en aquest cas el Servei de Salut, prengui les mesures que creguin convenients, sempre i quan siguin proporcionades, que siguin adients, per tal de fomentar la vacunació i també la protecció de lo que és la salut pública de la gent. Si s'ha valorat diferents opcions i creuen que una de les millors opcions és fer aquestes proves o aquest test o aquest PCR, pues sembla,
Pero lo más importante, asegura el vicepresidente, es seguir fomentando la vacunación para así conseguir que los 520 médicos que son reticentes a inmunizarse lo terminen haciendo. El doctor entiende que hace meses hubiera dudas, pero ahora asegura que los médicos, más que nadie, tienen que confiar en la ciencia y no dejarse llevar por el miedo. Hace hincapié en que los profesionales deben comportarse de manera ejemplar de cara a la sociedad.
I especialment el col·lectiu mèdic que es vacuni. També assumim que a vegades, pues, sobretot els primers mesos, hi havia pues, una certa, o podia haver-hi una certa reticència, una certa por. No. A dia d'avui, els estudis i l'evidència científica respalda d'una forma rotunda i contundent els beneficis i la seguretat de lo que és el procés de vacunació. A la qual, a dia d'avui, seguim fent una crida de que avui és un molt bon dia per començar el procés de vacunació.
Y para fomentar la vacunación y no tener que aplicar nuevas restricciones, el Govern solicitó al Tribunal Superior de Justicia el aval para poder exigir a partir de este mismo sábado el pasaporte COVID en bares y restaurantes y en otros espacios si la situación epidemiológica empeora. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya ha dado el visto bueno a la medida.
Por lo tanto, a partir de este fin de semana y hasta el 24 de enero, si quieres entrar en un local con un aforo de más de 50 personas o en cualquier establecimiento de ocio nocturno, tendrás que presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa. Sigue también en vigor para discotecas y geriátricos. El tribunal sostiene que el Govern también puede ampliar el uso obligatorio del certificado de vacunación en función de los grados de alerta sanitaria. En el nivel 2 se pedirá en los alojamientos turísticos y en el nivel 3 se exigirá en gimnasios, cines, academias de baile y circos. Esta medida no ha sentado muy bien al sector de la restauración, pero dice el portavoz del Govern, Yago Negueruela, que estas medidas han sido pactadas y consensuadas.
Hem d'agrair una vegada més l'esforç als agents socials per poder pactar aquestes mesures. Jo crec que són les mesures consensuades i pactades. La Fiscalia va donar llum verda i jo crec que és molt important, però és més important que el Tribunal Superior de Justícia acabi de donar llum verda també a aquestes mesures per que vàrem consensuar i dialogar. Per tant, tenim ja la llum verda del Tribunal Superior de Justícia i tenim clar que la Fiscalia també ha donat suport, doncs està clar que no la recorrirà perquè ha donat suport, per tant, tenim les mesures aprovades.
Y Baleares registró durante el mes de noviembre un total de 57.710 parados, lo que representa un 11% más que en octubre, pero un 32% menos que en el mismo mes de 2020. Las islas son la comunidad donde más sube el paro mensualmente, aunque los datos interanuales son mucho más positivos.
El conseller de Trabajo, Yago Negueruela, destaca que las cifras de paro del mes de noviembre están un 7% por debajo de los niveles de 2019. Antes de la pandemia. Además, también están un 32% por debajo de 2020. De todas maneras, cabe destacar que el dato de paro no incluye a los trabajadores que se encuentran en ERTE. En cuanto a la seguridad social, registró una media de 455.800 afiliados en Baleares durante el mes de noviembre, lo que representa un 11% menos que en octubre, aunque un 8% más que el mismo mes de 2020. Además, el volumen de afiliación también supera los niveles de 2019.
I se situen al capdavant de la recuperació de tot el país. Tenim un màxim històric d'afiliació a la Seguretat Social. Mai aquestes illes havien tingut en un mes de novembre 455.838 persones treballadores. Persones que tenen un lloc de feina en aquestes illes i mai havien tingut una afiliació tan alta la sèrie històrica. Per tant, ja no estem xerrant de les xifres de 2019.
Negueruela también ha puesto de manifiesto que se ha conseguido alargar la temporada más que nunca a pesar de las malas previsiones que había, y es que Baleares ha sido el destino principal de los turistas en octubre, con 1 millón de turistas y 1.113 millones de gasto.
Y vamos ya con las reacciones.
CAE pide al Gobierno que no tome medidas que puedan desincentivar la marcha de la economía. Por su parte, desde la patronal PIMEM, su presidente Jordi Mora pide prudencia, ya que dice que nos encontramos en un momento de mucha inestabilidad. En cuanto a los sindicatos, desde Comisiones Obreras, Yolanda Calvo celebra que haya menos personas en paro que hace un año, pero recuerda que si se ha conseguido alargar esta temporada, también se debería hacer los próximos años.
Tenim menys persones en situació de desocupació. Això s'ha produït perquè enguany s'ha allargat la temporada turística. Per tant, per Comissions Obreres, si s'ha pogut allargar la temporada turística enguany, això vol dir que se pot fer cada any, de tal manera que tots els treballadors i les treballadores puguen tenir més temps d'activitats, poguessin tenir un contracte indefinit. També consideram fonamental pujar salaris.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.